Hola y bienvenidos a una nueva edición del Álbum Esencial. Y estamos reunidos acá para conversar de un disco que para mí es un disco espectacular. Me refiero a Funeral de Arcade Fire. Les habla Manuel Cabrales y estoy acá con mis compañeros, el señor Matías Muñoz. Hola, Matías.
Hola, Manu.
Y el señor Manuel Toledo Campos. Hola, Manu.
Hola, amigues.
A ver, ¿qué podríamos hablar que no se ha dicho de este disco? Yo creo que puede que la conversación vaya por muchos lugares comunes, pero estoy seguro que más de una arista le podemos sacar a este álbum, que es un fundamental de la música moderna y de la música en general. No sé si ustedes están de acuerdo o le estoy tirando muchas flores quizás de entrada, pero creo que este disco es un pilar fundamental para mucho de lo que se ha hecho, al menos durante los últimos años.
Estuve pensando harto igual en Funeral cuando estábamos planeando hacer esto, porque en particular fue un disco que me gustó mucho durante mucho tiempo. Yo llegué a Arcade Fire justamente con el Funeral de 2004, igual yo era chico, pero debía haberlo escuchado, no sé, un año atrasado, ¿cachai? Como 2005, no sé, 2006. Y porque yo me acuerdo que descubrí Arcade Fire con Cold Wind, que es la canción que salía en Six Feet Under, y que después la pusieron ahí en una edición del Funeral. Y no sé, lo primero que a mí me llamó la atención en ese momento fue cómo esta banda de rock era capaz de meter violines, era capaz de tener toda una postura y meter una serie de otros elementos y seguir siendo como un grupo de rock como los que iban apareciendo también en esa época. Y creo que eso fue, yo creo, bueno, no obviamente no era nada nuevo lo que estaban haciendo con los vientos, con los violines, pero fue bacán en ese momento al menos sentirlo como, no como agregados, digamos, como de la producción, sino que eran 100% parte de la banda. No estaban ahí como tan, no eran tan random, o sea, estaban ahí muy muy compenetrados con lo que proponía y con lo que mostraba la banda. Y nada, yo creo que es muy difícil también para una banda poder, digamos, después seguir su carrera después de un primer disco tan bueno. Y tan, como decís tú, inspirador, tan que haya servido para muchas otras bandas. Y yo creo que eso también definió mucho la carrera de Arcade Fire. A que después, al menos con este primer disco tan bueno y tan, digamos, pucha, le gustó a David Bowie, le gustó a todo el mundo, como que los puso en una órbita súper nueva, pudieron después obviamente seguir experimentando, pues, y no perder tampoco esa, siempre esa mixtura de cosas, como esa mezcla tan bacán y a la vez tan como tradicional.
Usualmente cuando se habla de Funeral se habla mucho como que fuera algo súper prístino y súper, como ese concepto que le ponen de pop de cámara y o art pop o art rock y esas cosas. Pero cuando tú escuchas Funeral te das cuenta de que el sonido de una banda también marcada por ciertas vivencias también. Es de esos discos que respiran un ambiente distinto, que tú sabís que hay algo más que simplemente la inspiración artística para que logre generar ese nivel de emociones, ese nivel de afectación también al momento de interpretar, y también las condiciones técnicas que tuvieron al momento de hacerlo. Yo en particular pude notar igual un montón el contraste, porque yo me perdí todo el hype de Funeral, todo. Onda, yo recién llegué a Arcade Fire cuando ya tenían lanzado el Neon Bible. Por lo tanto, el Funeral fue cachar, después de escuchar ese Neon Bible, cuál había sido el primer disco. Y esa fue también la ocasión de quedar full maravillado, porque el Neon Bible es un disco quizás más oscuro. Pese a que Funeral trata sobre emociones muy ligadas a la pena y al duelo, el Neon Bible es mucho más oscuro que eso. Tiene como mucha menos esperanza que Funeral, y eso también es muy llamativo, muy bacán notar cómo en medio de ese tipo de sentimientos logran sacar un álbum con mucha pasión, con mucha energía. ¿Cómo le sacáis energía a eso? Es imposible también abstraerse de, y también pensando en experiencias más personales, que como bien decía Manu Cabrales, qué se puede decir de un disco de, icónico y del que se habla mucho, y creo que bajarlo también a las experiencias de cada uno y a cómo ha sentido las canciones, creo que es también importante, en particular en álbumes como este. Y pienso en la reacción también de mucha gente cuando Arcade Fire se presentó por primera vez en Chile en Lollapalooza, y Rebellion Lies, el penúltimo track del disco Funeral, lo tocan en vivo y tú ves a Will Butler pegándole con el alma a un bombo, pegándole como si la vida se le fuera en ello, y te das cuenta de el lugar del que vienen esas canciones. No es simplemente, vamos a hacer una canción que sea pegote y con harto coro que la gente pueda corear. No, es mucho más que eso, es una energía también cargada que todavía pueden llevar y todavía pueden mantener al día de hoy. Y ese tipo también de vibras son las que creo que le dan esa atemporalidad que este disco tiene como poco dentro del último par de décadas. Salió recién en el 2004 y ya lo consideramos casi como que fuera un clásico. Y creo que sí, con la perspectiva del poco tiempo que ha pasado ya, sin duda que lo es.
Es que lo es, pues, y también hay que considerar el hecho de que esté incluido en tantas listas de fin de década, de mejores discos de la historia, etcétera. O sea, ahí yo leía un dato que creo que junto con el Key Day son los discos que más se repiten en la mayoría de las listas, como de grandes discos del 2000 al 2010, cosas así, ¿cachai? Y eso te dice bastante de una banda que podríamos decir que el éxito, no sé si les llegó inmediatamente, pero sí al menos fueron como bien, muy bien recibidos por la crítica desde el primer disco. Yo, en mi experiencia personal, yo también como Manu llegué cuando ya habían lanzado Neon Bible. ¿Por qué? Porque era este segundo paso de Arcade Fire, del que todos estaban hablando. Yo dije, chuta, ¿cuál es qué esta banda? ¿Cachai? Y ahí cuando lo escuché, o sea, si ya Neon Bible era un disco bueno, que me gustó en su momento, cuando descubrí este primer álbum que era Funeral, o sea, bueno, fue increíble. De verdad que ahora, hoy en día, es difícil mirarlo con perspectiva, pero si llevamos este sonido al 2007, aunque parece que el 2007 no fue hace tanto, sí, algo totalmente distinto. Hoy en día lo voy a escuchar en otros lados, y no tanto en todo caso, pero se puede escuchar algo similar. Pero en ese tiempo creo que Arcade Fire de verdad marcó tendencia en ese sentido. Y creo que el álbum gana esa conexión con los fans por lo personal que es. ¿Cachai? Es un disco que está, como decía Manu, es algo que viene como desde adentro. Por eso cuando tocan en vivo, no sé, Rebellion Lies o otras canciones, tienen como una manera de interpretarlas tan intensa. O sea, Wake Up ya es un clásico moderno, sin ir más lejos. El show, obviamente, era un contexto festival, mucha gente iba a estar como interesada en verlo, pero se siente una energía de una banda que sabe cómo hacer las cosas en vivo. Para mí Arcade Fire es, creo que recién, el primer como porrazo que se pegaron, y hasta por ahí nomás, en mi opinión, fue el último disco.
¿El Everything pero, Now?
Everything Now, sí.
Sabes que yo el otro día lo estaba escuchando, porque hace tiempo que no lo escuchaba, y es súper bueno.
Sí, por eso digo, hasta por ahí nomás. Yo tengo mis detalles con otras cosas en Everything Now. Pero hay como un meta mensaje ahí muy extraño. Pero es harina de otro costal, como se dice. Pero este disco, claro, o sea, viene desde experiencias personales, sin ir más lejos, el mismo título. Se llama Funeral por el hecho de que muchos de los integrantes perdieron familiares durante el desarrollo del disco. Y claro, o sea, hay un álbum que te habla también de cómo una banda se concentra en que cada uno entregue su parte. Creo que se da un resultado como este, que es un resultado de verdad, que como decía Manu, se puede sentir como algo muy, muy como correcto, muy pulcro, pero en realidad es un disco muy, muy visceral. Va con una carga emocional muy intensa, creo yo, y eso se transmite, aunque pasen los años, tú lo puedes escuchar un montón de veces, y siempre vas a encontrar esa como intensidad en Arcade Fire.
Es que sí, pues tiene varias cosas, porque por ejemplo yo, a diferencia de ustedes, yo esperé el Neon Bible. Yo me acuerdo estar expectante a saber qué onda, pues. Y bueno, fue, creo que el Neon Bible es un mejor disco con el The Suburbs. Pero claro, el Funeral tiene mucho de... Me voy a pegar acá al momento fan, porque en su momento fui super fan de Arcade Fire. Tenía hasta un fotolog dedicado a Arcade Fire cuando estaba en el colegio.
¡Wow!
Y no, bueno, pero el Funeral, claro, tiene esa carga emotiva porque también tiene mucho que ver con el invierno canadiense. Las letras hablan mucho de eso también. Power Out habla de eso, Tunnels habla de eso. Puta, casi todas las canciones tienen esa carga también, porque claro, tenemos a Win y a Will que son, ellos no son canadienses, son de Estados Unidos, son de Texas, se fueron a Canadá, entonces también como que mantiene toda esa carga de estar fuera, algo que también sale en los EP, en los discos anteriores, entonces creo que todo eso también se sumó a la carga emotiva del disco, pues, de Funeral, y todo también muy pensado y muy diseñado para el espectáculo, a lo que tampoco estábamos tan acostumbrados, al menos en esa época, como para ver en vivo, cuando hacían todos estos shows, cuando se pegaban con los cascos de moto, cuando hacían todas estas percusiones, todo ese sentido como teatral y sumándole como todo este rollo medio barroco de las ropas, de los violines, etcétera. Y yo creo que también por eso toma relevancia. Además, es un disco que quizá podría funcionar muy bien también hacia, no sé, pues, un disco que quizá podría haber funcionado muy bien en los 90, por también las influencias que tienen. Es un disco muy influenciado por el In the Aeroplane Over the Sea de Neutral Milk Hotel, por ejemplo, que según entiendo, Arcade Fire decidió firmar por Merch Records justamente porque era el sello de Neutral Milk Hotel. Entonces tiene también mucha influencia de esas cosas, pues, de ese tipo de bandas. Se puede notar también en el sentido acústico y de lo que quieren transmitir. Y gran parte de todas esas cosas conjugadas, yo creo que hace que pese a que no sea un disco tan viejo, sí lo parezca, y sobre todo siendo el primer disco de una banda desconocida en ese tiempo, entonces que hayan llamado la atención también de esa forma, no todos la logran, y que después se puedan ir superando, o sea, que el segundo disco lo supere, que el tercero lo supere, y que después ya puedan hacer, probar, intentar ya lo que se les ocurra, sin perder un poco todo lo que representan, aparte de una banda con tantos integrantes, como que en su momento podrían haberlo tenido casi todo en contra, porque eran puras cosas que quizás no era tan accesible, pero por eso llega, yo creo, el Funeral, por esa carga emotiva y porque se necesita también ese tipo de banda y ese tipo de personas como para hacerlo, o sea, lo carismática que es Regine, todos los elementos hacen que el grupo haya pegado tan así de una.
Yo creo que hay que pensar el contexto en el que sale un disco como Funeral, porque es 2004, es poco más de 3 años después de, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, que era un eco súper grande en la cultura norteamericana posterior al 2001. Pero además también el 2004 en particular fue un año en el que empezó a surgir también una oleada de propuestas muy distintas, muy nuevas. 2004, para ponerlos también en contexto con el entorno de Funeral, es el año donde sale el primer disco de The Killers, el año donde sale el primer disco de Kanye West, el año donde sale el primer disco de Franz Ferdinand, el año donde Green Day saca American Idiot, es cuando el año del To The Five Boroughs de Beastie Boys, por ejemplo, el año que se le ocurre a Brian Wilson sacar Smile, el año donde Morrissey vuelve por fin con un disco decente como el You Are The Quarry, entonces el Antics de Interpol y varios discos más que también salieron ese año y que te dan cuenta de cómo era el escenario en el cual se instala esta banda que tenía esta épica, pero que se contravenía mucho con las emociones muy de reafirmación, podemos decir quizás más a nivel personal o a nivel comunitario, y resulta que Arcade Fire, como bien dice también Matías, entrega otro tipo de sensaciones, otro tipo de emociones, y en este caso tiene que ver con cómo las generaciones nuevas también van a hacer eco de las frustraciones de las generaciones anteriores, cómo poder hablar de con el mismo desparpajo que hizo el grunge quizás, pero sin caer en el grunge. Entonces, en este caso eran emociones y la fórmula para que Funeral fuera tan exitoso como relevante, yo creo que tiene que ver con que son literalmente emociones más grandes que la vida. son más grandes que la vida, que la muerte implica el total valor de la existencia. Lo que rodea a Funeral como referencia lírica y también de sonido son historias que tienen que ver con el entramado de qué significa vivir al final y cuánto es el valor que tiene una vida, la vida siendo vivida y también la vida siendo recordada después de ser vivida. Entonces por eso es que también existen referencias a, por ejemplo, lo ancestral, como está en Haití, que a mí me carga esa canción, pero el valor que tiene va mucho más allá
de, tremenda canción,
de su...
Tremenda canción.
A mí esa es la canción que yo me salto el disco. Después de Wake Up me chupáis todo el momentum, pero yo entiendo también que hay un valor identitario súper grande y que también contribuye a esta sensación de emociones más grandes que la vida, o en este caso lo ancestral, el valor que tiene la cultura que tienen tus ancestros, el valor que tiene lo que ellos te legan. Y eso también pasa con, digamos, las historias que se van narrando. O sea, en la suite, digamos, Neighborhood, que ocupa casi la totalidad de la primera mitad del disco, habláis de relaciones súper aterrizadas, pero al mismo tiempo te dais cuenta del simbolismo gigante que puede tener para la comprensión de qué es vivir. Y yo creo que eso también es una cosa que este disco, por eso es que yo creo que termina siendo tan relevante. Y de todos los discos que yo nombré, quizás este es el disco que más recordemos, obviamente, porque este es un disco que hablaba de temas grandes. Y por lo tanto, era un disco que ahora tú lo escucháis y es un disco importante. Es un disco que tú lo escucháis y le tomáis atención. Y no es como solamente para ponerlo de fondo y moverte un poquito con la canción, con Somebody Told Me o con Gold Digger. No, en este caso, si tú ponís Funeral y te topáis con Crown of Love, vaya a bailar, pero vaya a estar, es como bailar y llorar, como diría Telerrayo Donoso, onda muy en esa onda. Así que la carga de Funeral es gigantesca también desde ese sentido. No cachaba la referencia de Merch Records que tiró el Matías, súper buena esa relación, tampoco la había hecho, y también yo creo que es fundamental para entender también para dónde querían ir.
Y lo otro, bueno, Manu dice ya que no le gusta IT, pero, o sea, tomamos las canciones del disco, en total son 10. Y de esas 10, ¿cuántas son así, pero como fijas en los conciertos? Diría que unas 6. Bien fácil.
Claro, o sea
Channel,
la Neighborhood, al menos, Neighborhood de la 1 a la 3, por lo menos. Claro, Wake Up.
A mí Wake Up no me gusta tanto porque tomó como el rollo de himno, po. Ya es como medio latera, aparte salió como en un comercial, no me acuerdo. Pero las demás sí, o sea, la 1, Neighborhood 1, es preciosa esa canción. Es muy bonita el coro. Todas las canciones son muy bonitas, pues por eso yo sacaba referencia el tema de esa oscuridad, que no es como una oscuridad la del Neon Bible, que es como el Neon Bible tiene que ver ya con algo más como del ser humano, ¿cachai? Como sino que la oscuridad de la que se habla acá es algo también cotidiano, pues, o sea, es un disco claro. del invierno, ¿cachai? Son canciones que nacieron después de estar meses sin poder salir con la nieve hasta la mitad de la ventana. Y yo creo que eso también hizo que pegara tanto por allá también, o sea, porque claro, lo que hizo el Manu, salieron todos estos discos en esa época. Bueno, Canadá estaba un poco ajeno también a todas esas cosas. Y claro, y también está todo este revival del post-punk con Franz Ferdinand. Y aparece este grupo que son 7, 8 weones con violines. Es raro, pero al mismo tiempo supieron hacerla muy bien también, sin que fuera pretencioso, sin que fuera malo en definitiva.
Es que eso es lo otro. Sí. Es importante lo que dice el Matías ahí de que no es pretencioso, siendo que Arcade Fire muchos podrán decir que es una banda pretenciosa porque en vivo tiene una estructura súper así como pomposa, digamos. Es un montón de gente en el escenario, es un show, es una fiesta todo el rato, ¿cachai? Pero creo que Funeral, el sonido que tiene, sigue siendo como el Arcade Fire de hoy, a pesar de que no son tantos integrantes como podrían participar hoy en un disco Arcade Fire, ¿cachai? Y creo que eso lo hace muy valorable porque al final, no quiero decir como que hicieron mucho con poco, porque igual es un disco que se preparó bien, digamos. Pero eso es un mérito súper grande, yo encuentro que tiene, que la banda puede verse como simple, pero en realidad es bien compleja en general, tanto estructuras como la interpretación que tiene.
Una cosa que igual pega mucho también en como la importancia de Arcade Fire después de Funeral tiene que ver incluso con la revalorización de la épica de una banda en vivo gigante en un escenario, como bien decías tú, porque en ese tiempo también lo que se valoraba mucho era como la banda bien compacta, el, digamos, la volá medio Strokes o la volá Green Day, así como ya, poquita gente en el escenario, hasta Muse, que también explotó, digamos, en 2001 con el Origin of Symmetry y después vino el Absolution, pero son bandas muy compactas. Y Arcade Fire viene a traer, incluso recién en Funeral ya eran 7 personas en el escenario, si es que no más, y por lo tanto también devuelve un poco esa sensación de ver una banda hacer lo que hace una banda con prácticamente nada grabado con antelación, ninguna secuencia prácticamente ni nada, sino que arrogarse a loco, seamos todos los que necesitemos ser para sonar como queremos sonar. Quizá hay una ola muy Bruce Springsteen, muy The E Street Band también, o muy Electric Light Orchestra, y creo que también eso era un gancho inmediato. De hecho, hay que pensar de que después de que Arcade Fire sale a la luz, incluso hay bandas que empiezan a cambiar su forma de pararse en el escenario. Hay que pensar, por ejemplo, Coldplay. Yo pienso en Coldplay, y antes de que existiera Arcade Fire, Coldplay era una banda súper piola. Pero cuando aparece Arcade Fire, como que bandas como precisamente Coldplay empiezan a entender que la épica puede ser dada por tocar la música en vivo. Y yo creo que ese también es una forma de...
Es muy, muy buen punto ese que dice, mano.
Yo creo que ahí también hay hartas bandas que se contagian. Y creo que el efecto Arcade Fire desde ahí es súper importante. Hay que buscar también, no tengo tan clara como la relación específica, pero a mí me tinca que también parte del auge festivalero tiene que ver mucho con la revalorización de el show en vivo hecho para que cualquier persona se sienta convocada y no solamente los fans. Y creo que bandas que apostaban por la épica en vivo como Arcade Fire fueron súper fundamentales para ello. Más allá de, por ejemplo, YouTube, por supuesto que YouTube es otro paradigma, pero creo que a nivel como de algo súper accesible, Arcade Fire fue el plano en el que se basaron para la presentación incluso en vivo muchas otras bandas. Yo me acuerdo que en Inglaterra, por ejemplo, sí, a The Maccabees los trataron así como que querían ser el calco de Arcade Fire y tuvieron que sacar como 2 discos distintos para que los dejaran tranquilos con la comparación. Porque como son de buenos en Inglaterra para comparar el nuevo Radiohead, el nuevo Blur, el nuevo Stone Roses.
En Inglaterra son buenos para eso, sí, es verdad. De hecho, sin ir más lejos, ahora Black Country New Road, ellos mismos dicen que quieren ser los próximos Arcade Fire. Y se nota también en la forma en cómo se estructura la banda. Pero a lo que dice el Manu del show en vivo es un muy buen punto, porque para mí Coldplay creo que es la banda que más se acerca a eso, del efecto Arcade Fire, de tratar de imitar, digamos, eso. Ahora tenemos más ejemplos, o sea, Vampire Weekend recientemente, me atrevería a decir que The Killers también. O sea, The Killer se está transformando en The Street Band tan gradualmente que casi ni me di cuenta. Arctic Monkeys también lo hizo, sí, un poquito con el último disco. Eso, de pararse en el escenario y tratar de hacer como algo majestuoso, no sé, reinterpretar tu catálogo por ahí. Creo que todo eso se lo debe en Arcade Fire. Algo que no lo había pensado de esa forma, pero Manu como que me aclaró ahora el pensamiento y de verdad que hace mucho sentido.
Reconfiguró mucho el concepto de show en vivo y como bien decía, en ese tiempo, claro, era complejo meter tanta gente al escenario sin que pareciera pretencioso y sin que tampoco fuera al final un desastre, o sea, y cada uno también con sus funciones bien definidas y en función del espectáculo, o sea, todos los discos también han tenido una gira con un concepto. Bueno, los discos en sí también. Y todo eso va también en función de entregar un buen show en vivo. Quizá en sus inicios, claro, el Funeral no tenía esa teatralidad, digamos, más parafernálica. Pero sí lo hacen con el Neon Bible. Sí, que en la gira del Neon Bible tocaron en iglesias, por ejemplo. Sí lo hicieron con el The Suburbs.
Es parte de la esencia, y de hecho... Nosotros estamos hablando de como de los que, disculpa que interrumpa Matías, pero de los que se convierten pero el Arcade Fire siempre fue igual al final, ¿cachai? El primer disco, Jeremy Gara, el único que no está, pero en el fondo un detalle, no es como que lo añadieron porque era el baterista, o sea, reemplazó al baterista que grabó ese álbum. De hecho, llegó el mismo año, creo que, de Funeral, pero no graba el disco.
Claro, no, no lo grabó. Después. Fue lo único que no grabó.
Y claro, pues, o sea, no es como que se transformaron en eso, sino que siempre estuvieron los mismos. O sea, incluso la sección de violines ya estaba acá, ¿cachai? Ya grabó el disco, ya participaba en vivo, ya... Ahora que metieron como unos coristas y percusión, creo, unas cosas así, pero...
Claro, ahora, pero sí, ahora, y es como para el show en vivo para... también, claro.
Creo que sin el impulso de Funeral, quizá Arcade Fire no sería lo que es en este momento y no podría sentirse tan trascendente para la vida de las personas como es en ese momento. Esa vez cuando vinieron era como, pero les da para... encabezar sí, el cartel de la Lollapalooza, si les dará, y resulta que fue la gran sorpresa de esa edición, y tú lo veías incluso en las caras, lo veías en la gente que lloraba, en la gente tirada en el pasto, cansadísima, pero que estaba con una sonrisa pegada en la cara. Pocos shows me han dado esa imagen posterior tan fuerte. Y creo que tiene que ver precisamente con los lineamientos que tira Funeral. O sea, después de Wake Up o de Power Out, ¿quién no queda energizado y al mismo tiempo habiendo dado todo? Entonces...
No, y esas canciones funcionan en contexto festival también, po. Porque sí. Sabéis que la gente que aunque no cache la banda va a querer conocer las canciones para aprovechar y verlas ese día. Por algo también el segundo show de ellos no fue tan convocado como el primero. Pero eso, o sea, también estamos hablando de, esto fue el 2014, no, la por eso 2014 que estuvieron ellos, se presentaron.
Y una cosa también con Funeral, a propósito, que Funeral es uno de los vinilos más vendidos y creo que debe ser de los pocos vinilos salidos en este tiempo que no son de bandas como, no sé, el Rumors de Fleetwood Mac o el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Son de los vinilos que se siguen vendiendo mucho en el mundo. Creo que era el Funeral de Arcade Fire, el Born to Die de Lana del Rey, y no me acuerdo qué otro vinilo más, que eran los únicos que estaban en el top 20 de los vinilos más vendidos en lo que llevamos de milenio. Y para una banda, que era su primer disco, y en un sello como Merch Records, creo que igual también ese es un valor incluso que hasta comercialmente dejen una huella.
Claro. Y entiendo, el Funeral, si no me equivoco, tiene recién dos versiones en el vinilo. Porque claro, o sea, hay que entender una cosa, son discos que, por ejemplo, si tú te compras un Funeral hoy en día, va a ser de la época, porque es el mismo pressing, digamos, ¿cachai? No es como que sea reeditado, sino que es la misma que han ido sacándolo desde tal año hasta ahora, ¿cachai?
Yes.
Y claro, es un disco que vende harto en el fondo. O sea, eso otro que también creo que le pasa, sin contar como por ejemplo las ediciones... Si contar ediciones japonesas, esas cosas, lo de Iron Maiden es lo mismo. Tú te compras un disco de Iron Maiden hoy y va a ser lo mismo que cuando salió, porque el disco se ha seguido como rehaciendo. No hay como ediciones especiales ni nada de eso.
No, y Arcade Fire es como una de las bandas también más exitosas de Merch, con lo que hizo el Manu, y también porque Arcade Fire fue el primer grupo de Merch que se metió de Merch. Que se metió en los charts, o sea, con el Funeral en Billboard y con el Neon Bible y el The Suburbs llegaron a los primeros lugares. Entonces también el nivel de popularidad de una banda también fiel a su sello, o sea, no sé si actualmente no, pero la gran parte de su carrera.
Para cerrar eso, el Funeral tiene dos versiones. Tiene la versión original de 2005, que obviamente está europea y americana, y tiene una edición especial del 2009, que es la que tengo yo personalmente, que es en vinilo 180 gramos. Después salió una del 2017, pero es un repress de la primera, en el fondo un vinilo simple. Yo ese, de hecho, el del 2009 que tengo, lo compré en el Persa Bio Bio, que lo encontré así entre medio de unos discos, y no tenía ni siquiera el insert, el puro disco con el... Pero es de época y suena espectacular. Pero eso, es uno de los vinilos más vendidos, tal como dice Manu, y eso también te dice por qué tiene tan pocas versiones. ¿Cachai? Que podría ser irónico eso, pero en el mundo del vinilo cuando pasa eso es por eso, porque un disco vende demasiado. Chicos, palabras al cierre. No sé si quieren decir algo más, pero yo quería preguntarles su canción favorita del disco.
Ah, buena.
A mí me gustan varias. Yo creo que Tunnels, la guitarra de Unen Sans Lumiere y Crown of Love.
Yo adoro también Crown of Love, especialmente ese paso desde un vals a una canción disco. Encuentro que ese trayecto es demasiado lindo pero mi favorita siempre va a ser In the Backseat, porque es como pasó todo lo malo y es como cuando ya te vas de paseo vuelta para la casa y miráis el paisaje y es como ya pasó esto. Es como una canción que entrega un alivio después de tanta emoción, y como que le agarré un cariño especial a In the Backseat, que es la que cierra el disco. ¿Tú, Manu?
Perfecto. La mía es Laika. Y es estúpido porque voy a decir que eso, pero ¿por qué es esta canción? Pues yo cuando conocí a Arcade Fire, como dije, con el Neon Bible, descargué el Funeral en MP3, y cuando lo reproduje, estúpidamente estaba en aleatorio, así que sonó la segunda canción primero, que es Laika, la segunda canción. Y esa fue como la primera así canción, no Neon Bible, que escuché de Arcade Fire, que yo dije como, wow, cómo suenan estos weones, ¿cachai? Y de ahí que me encariñé con la banda careta. Y Laika, de verdad que es una de mis canciones favoritas, de hecho, de la vida, sí. No solo de Arcade Fire. Pero el disco entero en sí tiene muy buenos temas. Yo creo que... Y qué curioso que todos hayamos dicho una canción distinta. Creo que eso es algo que se puede repetir mucho. Tú le puedes preguntar a no sé, 20 personas, y probablemente entre las 20 te van a decir las 10 canciones del disco. Cada una puede tener una diferente, ¿cachai? Y eso te habla de un gran disco, ¿cachai? En el fondo de eso se trata.
Sí, pero, es verdad.
Sí, pues, yo creo que ya eso es todo lo que hemos conversado de Arcade Fire. Funeral, este gran disco que no creo que si alguien está escuchando esto no lo haya escuchado, no haya escuchado el disco, me refiero, pero si no lo ha hecho, denle la oportunidad. Y eso, pues, chiquillos, muchas gracias por su tiempo, y no se olviden, a quienes nos estén escuchando, ya sea en Apple Podcasts, Spotify o donde se suba esto, visitar nuestra página, visitar nuestras redes sociales, porque tenemos mucho contenido para todos ustedes. Gracias, Manu, gracias, Matías, y será hasta la próxima.
Gracias, chicos. Adiós.
Adiós y...